Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Bueno, efectivamente, buenos días, Metrópoli. Que tengan un excelente fin de semana. Saludos también a los paisanos que nos acompañan en Estados Unidos o Canadá o en cualquier otra parte del mundo y que nos escuchan a través de la página web. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza son los editores titulares y responsables de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Despedimos a Javier Arredondo de su turno nocturno. Le damos la bienvenida a Luis Durán en los controles técnicos. Lourdes Torres en las líneas telefónicas atiende sus mensajes, los mensajes que comienzan a llegar desde que arranca este programa. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Con el gusto de saludarle a usted que nos escucha a través de Radio Metrópoli La Buena Onda. Y estamos ya preparados con las noticias de este arranque de fin de semana, en donde, bueno, pues destaca, por supuesto, otra crisis diplomática del gobierno mexicano, el conflicto con Ecuador, que ya le damos a conocer en las cabezas informativas. Pues hubo ya una diferencia con el presidente de Argentina, Javier Milei. Ha tenido también problemas el presidente López Obrador con el gobierno de Perú, y en esta ocasión es con Ecuador por declaraciones en la conferencia mañanera. Ya lo estaremos informando del saldo de estas declaraciones y la consecuencia que se presentó en aquel país.
Bueno, y por otra parte, el eclipse total de sol del próximo lunes comenzará en Guadalajara a las 10 de la mañana con 50 minutos y terminará poco después de la 1 de la tarde. Esto explicó el físico Durruti de Alba Martínez, quien recomienda solo verlo con la protección adecuada. Por minutos el día se convertirá en noche en algunos puntos como Mazatlán, a donde comenzaron a llegar turistas, científicos y estudiantes, precisamente para observar este fenómeno natural. En Guadalajara se verá parcial y el día se percibirá con un intenso nublado. Todo un espectáculo para el que ya están preparadas algunas instituciones. Por ejemplo, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara tendrá el equipo para que la población pueda verlo, para la población que acuda, así como el Zoológico Guadalajara, que además ofrece la experiencia de ver la reacción de los animales.
Así es, y le recordamos que si usted quiere tener más información detallada de cómo se tiene que apreciar este fenómeno natural, bueno, escuche la entrevista con Durruti de Alba a través de notisistema.com. En la sección de entrevistas puede volver a repetir ese espacio de comunicación que tuvimos con él ayer por la mañana.
Y bueno, por otra parte, con la entrega de 23 ambulancias a municipios de Jalisco, el gobierno estatal concluyó el programa de reforzamiento de cuerpos de emergencia en los ayuntamientos. Las últimas ambulancias entregadas son para los municipios de Cihuatlán, Colotlán, Chimaltitán, Atemajac, San Gabriel y Ostotipaquillo. Hoy hablaremos también de temas de salud. Ricardo Camarena nos preparó un trabajo especial sobre esta campaña de reforzamiento de la vacunación, particularmente contra el sarampión y rubéola.
Por cierto que la Secretaría de Salud concluyó el programa gratuito de aplicación de vacunas contra COVID-19. Se aplicaron en total 50,000 dosis a personas adultas mayores, personas con diabetes u otras enfermedades crónicas. En cuanto a la vacunación contra influenza, al corte del 29 de marzo, se llegó al 92.5% de la aplicación de las dosis disponibles para la entidad.
Bueno, usted diga si el gobierno del estado tiene razón o no en lo que publicó. El día de ayer presentó los resultados de la encuesta de satisfacción del transporte público. Afirma que la calificación otorgada pasó de 8 a 8.1 en el último año. Se destaca en los resultados una mejora en la percepción de la operación del macrobús de la calzada Independencia, que pasó de 7 de calificación a 7.8. Se reporta una reducción en los tiempos de espera del transporte público al pasar de casi 12 minutos a 8 minutos y medio.
En materia electoral, las autoridades estatales se reunirán hoy con las corporaciones de seguridad. Van a finalmente revisar con las Fuerzas Armadas y las autoridades electorales la estrategia de seguridad estatal para los candidatos. De acuerdo con el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, se está revisando el nivel de riesgo de cada aspirante, pero no se descarta que también las fuerzas federales comiencen a apoyar, en este caso en Jalisco, a candidatos locales.
Lo mismo sucederá a nivel nacional, esto luego del asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya. Así es de que las autoridades, que tal vez no estaban tomando muy en serio la seguridad de los candidatos, están revalorando esta situación. Así es de que el INE, el Instituto Nacional Electoral, y el Gabinete de Seguridad han estado platicando de este tema. Y en cuestiones de seguridad, un equipo de videovigilancia operado por un grupo criminal fue incautado en una casa ubicada sobre el kilómetro 1 de la carretera Encarnación de Díaz a San Sebastián del Álamo. Los habitantes del inmueble denunciaron que hace 4 meses personas armadas los obligaron a permitir la instalación de esta tecnología. En octubre pasado, las autoridades localizaron equipos de este tipo en ese municipio. Lo que hace la delincuencia organizada es precisamente instalar estos equipos de vigilancia para tener pues la certeza de hacia dónde se mueven la vigilancia, el monitoreo, hacia dónde se mueven las autoridades municipales y, bueno, el ejército, por supuesto.
Sí, ayer le dábamos cuenta de esta nota informativa en el sentido de que en Sinaloa por lo menos hay 700 jóvenes que están operando como vigilantes, como halcones en la ciudad, para ver todos los movimientos de la Sedena, de la Guardia Nacional, y en el caso de Jalisco, la estrategia es colocar por la fuerza en las propiedades de particulares cámaras de videovigilancia.
Bueno, estamos ya arrancando el fin de semana, eventos importantes o acontecimientos importantes, sin duda alguna, el debate. ¿Usted tiene la intención de ver el debate presidencial? Ya le pasábamos datos de una encuesta del Financiero que decía que 3 de cada 4 mexicanos tiene la intención de ver este debate presidencial, el primero. Sin embargo, el 60% pues no considera la opción de cambiar de voto. ¿Usted ya, si le preguntan de manera seria, de manera honesta, tiene la intención de ver este ejercicio que se realizará el próximo domingo a las 8 de la noche? Participe con nosotros. Bienvenida a su participación a través de las líneas telefónicas y de la cuenta de WhatsApp, cuyos mensajes atiende directamente Víctor Monterrentería. Comenzamos con el programa. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
A continuación,
comenzamos con la información nacional. Saludamos ya en la capital del país a Arturo García Caudillo en este inicio de fin de semana. Arturo, ¿cómo estás? Adelante.
¿Qué tal, Cris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. En el Instituto Nacional Electoral se siguieron los protocolos de acuerdo a lo establecido, lo acordado en las mesas de seguridad en todo el país, hablando específicamente del tema Guanajuato. Dice la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que a pesar de ello, y a pesar de que se siguieron, digamos, las reglas en este asunto lamentable del asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, ayer hubo necesidad de reformular el asunto y pues ahora van a tomar mayores precisiones o el acuerdo será digamos que ajustado, pero pues de ello pues ya estamos sobre la marcha del proceso electoral y por eso vamos a escuchar a Guadalupe Tadei.
Los partidos políticos, igual que el Instituto Nacional Electoral, no es los que traen las líneas de investigación de lo sucedido en Guanajuato. Son las percepciones y las posiciones de los partidos políticos lo que nos encontramos como manifestación en la narrativa pública. Aquí en el Instituto lo que hicimos fue seguir el protocolo, hicimos lo propio en la Mesa de Seguridad Nacional y esta derivó a los organismos públicos locales y también los organismos públicos locales hacen lo propio, entendiendo que sus inicios de campaña no son exactamente iguales a los nuestros, se sujetan a los tiempos como nosotros lo hicimos en su momento. Es decir, siguieron sus propios protocolos. Habrá que ver que las autoridades deliberen, revisen, investiguen, sustancien sus investigaciones y puedan llegar a una definición.
¿Hay tiempo para hacer modificaciones al protocolo?
Siempre habrá tiempo. Yo creo que estos eventos, los cuales, por supuesto, no acepto, repruebo contundentemente, no es por ningún lado bienvenida la violencia en ninguna de sus manifestaciones y siempre serán escenarios que se presten para revalorar lo que estás haciendo. El día de hoy estuvimos en una sesión de mesa de seguridad a las 7 de la mañana y pusimos sobre la mesa justo ese tema, cómo poder revalorar, y yo creo que aquí el camino seguirá siendo recibir la información, si viene de lo local, si viene de lo federal, ponerlo en la mesa y con las nuevas apreciaciones, las propias instancias de seguridad definirán si presentan ambas partes protocolos de seguridad, tanto local como federal.
¿Quién fue la reunión?
Con todos los que están incluidos. Con todos los que están incluidos en la mesa, como en todas las mesas locales. En las mesas locales está la Secretaría de Gobierno, el Poder Ejecutivo, el Instituto Nacional Electoral en su versión de delegación, el Instituto Electoral Local, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Guardia Nacional, la propia Sedena, la Marina, la Policía Estatal y las Policías Municipales.
Pues ahí está justamente Guadalupe Tadei con estas precisiones respecto de los protocolos que tienen que seguirse o que se están siguiendo en torno a brindar protección a los candidatos a cargos de elección popular, no específicamente los de nivel federal, sino más bien los de nivel estatal y municipal. Mi reporte, buenos días.
Gracias, Arturo García Caudillo, excelente fin de semana.
Igualmente un abrazo, hasta pronto.
Gracias. Bueno, por cierto, Víctor, la candidata a la gubernatura por la coalición Morena, PT, Partido Verde, esto en Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández, informó que ella y la candidata a la alcaldía del municipio de Villagrán, Cintia Teniente, han recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales. Ella tuvo una entrevista con diversos medios de comunicación donde señaló que es un tema de redes sociales que se va a denunciar porque no se puede pasar nada por alto, sobre todo después del asesinato de Gisela Gaitán. Alma Alcaraz cuenta con un equipo de seguridad, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército que le brindan protección en todas sus actividades, entre ellos hombres y mujeres de las fuerzas federales vestidos de civil. La aspirante a la gubernatura señaló que el representante de Morena ante el INE metió un documento en el que solicita la protección federal para todos los candidatos y candidatas en Guanajuato.
Y los líderes de los 7 grupos parlamentarios en San Lázaro alistan un llamado formal al Consejo General del INE para anular las elecciones de diputados federales y locales, así como de alcaldes, en los casos de que se registre un candidato único con el aval del crimen organizado, esto luego de amenazar o asesinar a otros aspirantes. De acuerdo con la propuesta de uno de los legisladores, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Huacus, los diputados han tenido conocimiento de situaciones de riesgo en las que organizaciones criminales amenazan a los aspirantes a cargos de elección, advirtiendo que no deben registrarse o, en caso contrario, ellos o sus familias serán ejecutados o por lo menos desplazados de sus comunidades. A propuesta del líder de la bancada, el priista Rubén Moreira, los diputados de la Comisión de Vigilancia en los Procesos Electorales preparan una petición al INE en la que tendrá que resolver, de acuerdo a la anulación de los comicios, con narcocandidatos únicos, ya que la legislación electoral no prevé esa hipótesis. Moreira citó el caso, por ejemplo, de Marabatío, Michoacán, en donde el pasado 26 de febrero fueron ejecutados, con una diferencia de apenas 5 horas, los aspirantes de Morena y del PAN, Miguel Ángel Zavala Reyes y Armando Pérez Luna, a la presidencia municipal, y en un supuesto como este, tendría que ser anulado el proceso electoral municipal debido a que existiría solamente un candidato único avalado por el crimen organizado.
En otro orden de cosas, un tribunal colegiado concedió al extitular de la extinta Procuraduría General de la República, la PGR, Jesús Murillo Karam, una suspensión definitiva para el efecto de que lleve en prisión domiciliaria sus procesos penales relacionados con el caso Ayotzinapa, en el que está acusado de los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia. El primer tribunal colegiado en materia penal resolvió el jueves el recurso de revisión incidental 28/2024, promovido por Murillo Karam contra la negativa de llevar en prisión domiciliaria su proceso por supuesta tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, sicario de Guerreros Unidos, señalado de la desaparición de los 43 normalistas y hoy testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Los magistrados decidieron que Murillo Karam sí tenía derecho a este recurso, a la prisión domiciliaria, y le están dando luz verde.
Otro caso polémico es el de Emilio Lozoya, y es que el juzgador Rubén Darío Noguera, juez octavo de Distrito de Amparo en materia penal, frenó temporalmente la reapertura del caso Agronitrogenados, en donde está acusado Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero. Lozoya Austin recurrió a la protección de la justicia luego de que el 25 de marzo pasado, el primer tribunal colegiado de apelación ordenó la reapertura del caso Agronitrogenados. Hay que recordar que en agosto del año pasado, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, libró la acusación del pago de 3.4 millones de dólares de reparación de daño en el caso de Agronitrogenados, luego de que otro juez de control determinó la suspensión del proceso penal en su contra por el delito de lavado de dinero por el caso de Altos Hornos de México.
Fíjese usted que el día de ayer una comisión independiente que analizó el tema de la pandemia de COVID-19 en México determinó que el gobierno federal gestionó la pandemia con errores persistentes. El gobierno mexicano, de haber hecho las cosas diferentes, pudo haber salvado 224 mil vidas. Es el número de vidas que se habrían podido salvar al menos con un manejo distinto de la emergencia sanitaria, de acuerdo a lo que confirmó esta comisión independiente de investigación que culpa directamente a Hugo López Gatell. Cuando se hacen señalamientos por el mal manejo de la pandemia en contra de Hugo López Gatell, bueno, no son inventos. En realidad está confirmado por esta comisión independiente que debió haber hecho las cosas más en base científica a prejuicios y manejo informal, y bueno, se hubiesen salvado 224 mil vidas.
Y es que de acuerdo con este reporte, la comisión independiente detalló en 5 puntos preliminares que existió un proceso fallido de toma de decisiones, evidencia científica ignorada, uso engañoso de datos, abandono del personal de salud y desprotección de sectores populares y grupos vulnerables. Apuntaron además que durante la crisis sanitaria en México, la gobernanza y gestión de la crisis estuvo caracterizada por un proceso fallido de toma de decisiones que incluyó la personalización excesiva, la persistencia en el error, así como el rechazo a la deliberación y la evidencia científica.
Bueno, y Torreón, Durango y Mazatlán esperan la llegada de miles de turistas, ya que ahí se apreciará el fenómeno en su totalidad. En la Ciudad de México, las escuelas y planetarios ya tienen la mira puesta en el sol, mientras que en el puerto estará la mayor concentración de los amantes de la astronomía y los científicos. Las autoridades de las entidades prevén unos 50 mil turistas. Dicen que aún hay alojamiento. Por lo pronto, la visita de miles de personas y una derrama económica millonaria es lo que espera, por ejemplo, tener Torreón, Coahuila y Durango con motivo del eclipse total de sol, que se verá al 100%. Nuestra envidia, en este caso, a quienes van a tener la posibilidad de ver este espectáculo en su totalidad. Le hemos dicho ya en diferentes ocasiones que en Guadalajara será parcial y se percibirá el día como si hubiera un nublado intenso. Bueno, pero finalmente, a través también de la tecnología, la gente sabrá exactamente lo que pasa con este eclipse total de sol. El próximo hasta el 2052.
Sí, es un hecho histórico, así que si usted es de los privilegiados que podrá verlo y disfrutarlo, aprovéchelo, de verdad que no se va a arrepentir. En más información, bueno, le decíamos al inicio de este programa que nuestro compañero Ricardo Camarena ya ha trabajado también el tema del sarampión, una enfermedad que se detectó con un primer caso de ingreso al país por parte de un turista, y eso activa las alertas en diferentes sectores. Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer para estar preparados? ¿De qué tamaño es el problema? ¿Y qué hay que saber de la enfermedad? Escuchamos si le parece este trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena.
Fue durante la tercera semana de febrero cuando la Organización Mundial de la Salud emitía una alerta y tenía que ver con el posible arribo del sarampión al continente americano. Y así ocurrió. Y México no quedó exento. Por ello, está en marcha una campaña nacional de vacunación en contra de estas y otras enfermedades como la rubiola. Pasó exactamente un mes entre la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud y cuando la Secretaría de Salud en México confirmaba un caso importado de sarampión, un niño de Rumania residente en Hungría y que había ingresado a nuestro país a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es un tema al que se le debía prestar atención desde el primer momento por las características de este virus, afirmaba en entrevista con Milenio Jorge Baruch, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM.
El sarampión siempre ha sido una enfermedad muy preocupante, ya que es una enfermedad viral altamente contagiosa. Es uno de los virus más contagiosos de los cuales se ha conocido en la historia de la humanidad. y por lo tanto se requiere una gran cobertura de vacunación en la población general para mantenerse al margen de el riesgo de un rebrote o un resurgimiento de casos. Y esto significa que más del 95% de la población debe de contar con su esquema completo de vacunación contra sarampión en cualquier parte del mundo y o en una población en específico para disminuir el riesgo de reintroducción.
En este contexto, a partir de esta semana, el gobierno federal puso en marcha una campaña nacional de vacunación en contra del sarampión, rubiola, poliomielitis y parotiditis. El objetivo, de acuerdo con lo dado a conocer por las autoridades, es continuar la ruta que busca alcanzar el 90% de la cobertura en materia de vacunación y disminuir el riesgo de enfermedades que claramente son prevenibles. Cabe recordar que el sarampión es una enfermedad causada por un virus altamente contagioso. Una persona con este puede contagiar hasta a 15 personas más que no hayan sido vacunadas. El sarampión se contagia a través de diminutas gotas que salen de la nariz y boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire. En entrevista con Medicable, la pediatra Ana Evangelina Ojeda expone los síntomas de la enfermedad.
Los síntomas del sarampión inician con un cuadro catarral y aproximadamente una semana después el paciente empieza con fiebre, empieza con un exantema en todo el cuerpo, la presencia de ronchas. Se acompaña generalmente de inyección conjuntival, o sea, los ojos se ponen rojos, hay comezón, hay escurrimiento de moco y el paciente pues está afectado por la fiebre, tiene ataque al estado general.
Sobre el tratamiento de esta enfermedad, esto daba a conocer la experta.
El tratamiento del sarampión es básicamente sintomático, está encaminado a tratar de controlar y suprimir los síntomas que se presentan, tanto de fiebre, dolor, comezón, y también para hay que estar checando constantemente al paciente, porque a veces cuando los niños se están rascando las lesiones se llegan a infectar. Entonces, en ese momento ya hay que abordar con otro tipo de medicamentos para evitar la propagación de la infección.
La campaña actual de vacunación reviste especial importancia en un contexto en el que, de acuerdo con Animal Político, durante los primeros 2 años de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alrededor de 6 millones de niños dejaron de ser vacunados. ¿Por qué? Porque el gobierno no compró vacunas, o por lo menos no a tiempo, debido a su estrategia de austeridad y combate a la corrupción. Esta fallida estrategia dejó desprotegidos a los más pequeños de México en contra de enfermedades como hepatitis B, tétanos, difteria, rotavirus, neumococo y sarampión. Lo reconocía, en entrevista con Imagen, el director del Programa de Atención a la Salud del Gobierno Federal, José Luis Díaz Ortega.
En algunas entidades disminuyó la cobertura de vacunación, aún teniendo vacuna, y en otras tuvimos un retraso en entrega de vacuna, y esto hizo que se disminuyera la cobertura de vacunación, de tal manera que al tercer trimestre de 2022 tenemos una cobertura pues nuevamente con rezago.
De acuerdo con la información más reciente, el último caso de sarampión autóctono en México se registró en 1995, es decir, un contagio local. El resto han sido importados. El llamado es a sumarse a esta campaña nacional. Es a proteger a la niñez mexicana en contra de enfermedades prevenibles, siempre y cuando se cuente con el esquema de vacunación completo. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente francés Emmanuel Macron aseguró este jueves que Rusia tiene la mira puesta en los Juegos Olímpicos de París durante la inauguración del Centro Acuático Olímpico en Saint-Denis, en el norte de París. Sus declaraciones se producen tras una llamada entre el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu y su par francés Sébastien Lecornu, que se saldó con versiones diferentes sobre lo conversado el miércoles. Moscú afirmó que ambos se mostraron dispuestos a dialogar sobre el conflicto en Ucrania, pero París negó esa versión y agregó que reiteró su disposición a intercambiar intercambios mayores con Rusia en la lucha contra el terrorismo tras el atentado de Moscú. Francia, que desde el 2015 ha sufrido 22 atentados, decretó el nivel máximo de alerta tras el ataque del 22 de marzo, reivindicado por el Estado Islámico contra una sala de conciertos cerca de Moscú que mató a 144 personas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quiere una revolución en la forma en que la alianza financia a Ucrania mediante la creación de un fondo de 100,000 millones de euros a 5 años. No obstante, este plan, que busca que el organismo asuma más peso en el envío de armas a Kiev, ha despertado dudas y temores en sus ministros, según recoge Político. Tras el anuncio, algunos ministros del exterior de los países miembros se mostraron incrédulos ante la cifra expuesta, preguntándose de dónde vendría el dinero. Además, a algunos países de Europa Occidental les preocupa darle a la OTAN tanto dinero, ya que podría socavar los esfuerzos para que la Unión Europea desempeñe un papel más importante en la defensa. Una cuestión clave es si el objetivo financiero consiste en dinero o simplemente se compone de programas existentes que los miembros están enviando individualmente a Kiev. Por otra parte, Hungría se resistió a la iniciativa, ya que su representante Peter Szijjártó aseveró que esta no es la guerra de Hungría y tampoco es la guerra de la OTAN. El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, anunció este jueves una reestructuración de las Fuerzas Armadas, incluido un nuevo comando central y una rama dedicada al ciberespacio, impulsando una reforma lanzada en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Asimismo, el funcionario señaló que la Bundeswehr necesitará 6.500 millones de euros adicionales en el presupuesto del 2025, mientras el gabinete trabaja para encontrar los fondos necesarios para alcanzar en los próximos años un objetivo de gasto de la OTAN largamente descuidado. La reestructuración se produce después de que el canciller Olaf Scholz anunciara un cambio radical para el ejército alemán tras la guerra en Ucrania, prometiendo modernizar el ejército e incrementar el gasto en defensa para cumplir el objetivo de la OTAN de una inversión del 2% del Producto Interno Bruto. Pistorius no hizo ningún anuncio sobre una posible reintroducción del servicio militar en Alemania, algo que se ha debatido a la luz de la invasión rusa de Ucrania, y precisó que el objetivo era presentar un documento sobre varios modelos posibles a finales de este mes. El ministro de Economía de Israel, Nir Barkat, rechazó este jueves la idea de que Qatar actúe como mediador en las conversaciones de paz o en algún tipo de alto al fuego temporal en la Franja de Gaza, alegando la falta de confianza en este Estado árabe. Además, el ministro israelí sugirió que Qatar está dando refugio seguro a los líderes de Hamas y financia este movimiento palestino, al que Israel considera terrorista, con miles de millones de dólares promoviendo su ideología en Estados Unidos y comprándoles la entrada al mundo entero. Consideró a Qatar como un lobo disfrazado de oveja, así como una gran amenaza para la paz en el mundo. Las declaraciones del ministro israelí se producen en el contexto del aumento de las preocupaciones de la comunidad mundial por el agravamiento de la crisis en Oriente Medio, donde la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza ya se ha saldado con más de 33.000 muertos, mayormente niños y mujeres.
Bueno, comenzamos con la información local, 6:42 a.m. De veras que tenga un bonito viernes, que sea un excelente fin de semana para usted. Vámonos a la línea telefónica. José Luis Escamilla está listo con su reporte y te escuchamos la mañana de este viernes. José Luis, adelante.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que el día de hoy se espera que haya una sesión extraordinaria de esta Mesa Estatal de Seguridad relacionada con el proceso electoral 2024. Hay que recordar que cuando comienza este proceso electoral, el gobierno del estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, instaló una mesa en la que participan autoridades de seguridad estatales, federales, y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. ¿Con qué fin? Bueno, de detectar aquellas amenazas que pudiera haber para candidatos a puestos de elección popular y garantizar la seguridad a aquellos candidatos que pudieran considerar que tienen alguna amenaza en materia de seguridad, ya sean candidatos a las presidencias municipales, a las diputaciones o a la gubernatura. Hasta el momento parecía que todo había transcurrido en calma, hasta que hace unos días la candidata de esta coalición integrada por PAN, PRI, PRD, Laura Haro, acusó que el gobierno del estado no le había hecho caso con su petición de seguridad y que debió acudir a la autoridad federal, y que fue el gobierno federal el que le otorgó protección a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, ese tema pues destapó o pateó nuevamente el avispero en torno a lo que hace o dejan de hacer las autoridades estatales, sobre todo luego del asesinato de Gisela Gaitán en el estado de Guanajuato. De ahí que en el gobierno del estado pues prefirieron poner sus barbas a remojar y el día de hoy habrá una reunión extraordinaria de este Comité de Seguridad para pues analizar o revisar si hay algún tema que debiera ser reforzado en cuanto a seguridad de candidatos se refiere. Si les parece, explicamos a continuación a Ricardo Sánchez Berúben, el ex coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, en un mensaje que se grabó y se difundió el día de ayer, pues hablando sobre esta reunión extraordinaria de la Mesa de Seguridad para el proceso electoral. Aquí lo escuchamos.
En el gobierno del estado nos hemos tomado con la más alta responsabilidad la seguridad en este proceso electoral y de cara a la jornada electoral a celebrarse el próximo mes de junio. Muestra de ello es que desde el primer momento se instaló una mesa de trabajo en la cual asistieron y estuvieron presentes autoridades de los distintos niveles de gobierno, así como las autoridades electorales y representantes de partido. La persona que sienta un agravio o que considere que puede correr riesgo por alguna situación o vulnerabilidad, deberá hacerlo directamente a su instituto político o bien a la autoridad electoral. ¿Esto con qué finalidad? Realizar un dictamen y realizar una investigación para considerar el nivel de riesgo correspondiente.
Hay lo que decía Ricardo Sánchez Berúben, y es que por ahí un partido político decía que, pues de plano de tajo, le dieran seguridad a todos sus candidatos. Me parece que era Morena quien pedía que todos sus candidatos recibieran la protección de la seguridad estatal, y de ahí que dijera Sánchez Berúben que hay un protocolo que no se le puede dar a todos por igual la seguridad, sino que tienen que presentar la denuncia, se tiene que investigar el nivel de riesgo y de ahí determinar qué tipo de seguridad es la que se le tendría que brindar o no a los candidatos aludidos. Así que es parte de lo que se espera tocar el día de hoy en esta mesa extraordinaria. No sé si será en Casa Jalisco, será en Palacio de Gobierno, pero esta mesa extraordinaria en materia de seguridad para el proceso electoral. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días. Esta reunión tendrá que realizarse hoy y estaremos al pendiente del resultado. En más noticias, Héctor Escamilla nos tiene otro reporte también de seguridad, de lo que le decíamos al inicio de este espacio, la videovigilancia irregular de los cárteles de la delincuencia en Encarnación de Díaz. Héctor, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días, excelente viernes. Una situación muy compleja la que se sigue presentando en la zona Altos Norte de Jalisco. Esto luego del aseguramiento y confirmación por parte de las autoridades del hallazgo de un nuevo centro de videovigilancia clandestino operado por grupos de la delincuencia organizada. Se repite la situación que ocurrió en octubre del año pasado, que ya mencionaré un poco más adelante, que tiene que ver con la incautación de este centro de vigilancia ubicado en el kilómetro 1 de la carretera que conecta del municipio o la cabecera municipal de Encarnación de Díaz con la comunidad de San Sebastián del Álamo. Esto, digamos, es la salida surponiente de Encarnación de Díaz. En este punto, a la altura de la colonia Arroyo del Frasco, hay una avenida homónima en esta localidad. Las autoridades llevaban a cabo un recorrido cuando avistan una torre de vigilancia. Parecía una torre, digamos, de telecomunicaciones, de donde se asomaban dos cámaras de seguridad. Llamó la atención entre los oficiales, sobre todo por la zona en la que fue localizada esta situación, por el punto en el que se encontraban estas cámaras. Van a la casa y el morador los recibe y les dice, bueno, estas cámaras no son mías, fueron colocadas, obligaron a permitir que se colocaran estas cámaras aquí en esta vivienda, además de las cámaras necesitan una repetidora, o es decir, una emisora de la señal de estas cámaras. Y lo que dice el morador es que hace 4 meses sujetos armados arribaron a la finca, amenazaron a los moradores con que permitieran la instalación de estos equipamientos y posteriormente se retiraron las personas después de colocar esta antena con los equipos. No denunciaron esta situación los habitantes, tenían represalias lógicamente y por tanto pues permitieron que esto funcionara esta videovigilancia hasta el día de ayer, que fue cuando se llevó a cabo este operativo allá en Encarnación de Díaz. No es la primera ocasión que se encuentran equipos de videovigilancia en esta demarcación. Recordar que en octubre del año pasado ocurrió exactamente lo mismo. Se encontraron cámaras de seguridad allá en el municipio de Encarnación de Díaz. Se encontraron 10 en 10 puntos distintos del municipio. Este tipo de dispositivos forman literalmente una red que se enlaza a un centro de comunicaciones también ilegal, claramente operado por el AMPA. Esta situación también se registró en Teocaltiche, donde también se han encontrado estos equipos y sistemas de videovigilancia operados por el crimen organizado. que son puntos donde en los últimos meses o años incluso se han dado choques entre cárteles rivales por el control de la zona, particularmente Cártel Jalisco, Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, algunas facciones de otros grupos criminales. Entonces, bueno, ahí se entendería el por qué no solamente esos equipos son para vigilar o halconear a las fuerzas federales o estatales, que además es un delito federal, sino también es para estar haciendo vigilancia de otros cárteles rivales. No se informó del aseguramiento de más cámaras, por lo pronto en el incidente más reciente de Encarnación de Díaz, solamente este punto de revisión ahí en la salida surponiente de La Chona. No obstante, ya hay conocimiento por parte del Ministerio Público de esta situación. Información, muy buenos días.
Y lo complicado, Héctor, para las autoridades es que en este caso las personas, bueno, pues alegan que fueron coaccionados. Entonces, pues ¿a quién responsabilizas de esto? Las personas técnicamente también tienen la posibilidad de defenderse, no los podrían relacionar con estos actos de crimen organizado si es que fueron obligados a la fuerza, ¿no?
Sí, exactamente, coaccionados, abandonados literalmente, porque bueno, no pueden recurrir a las autoridades. Por el otro lado, la amenaza del grupo criminal, donde les dicen que habrá represalias si lo reportan, si lo denuncian, de 4 meses en la zozobra, porque no pueden hacer absolutamente nada, a esperar, por un lado, la sanción de la ley por permitirlo, si es que llega a haber algún tipo de vinculación por encubrimiento, quizás, no lo sé, pero por un lado este tema del reconocimiento, que saben que hay un delito en su propia casa, pero tampoco se puede denunciar por la advertencia que pudieran tener el grupo, por parte del grupo criminal.
Bien, gracias por tu información, Héctor.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego, es Héctor Escamilla Ramírez. Tenemos más noticias y hay buenas que darle también, porque pues cuando se habla de donación de órganos es importante dar a conocer estos casos para que más personas se sumen a esta lista de donadores y cuando sea necesario se pueda dar vida a quien está esperando un trasplante. Un joven de 23 años dio vida después de la muerte luego de que su familia decidió donar sus órganos. Esto lo dio a conocer la delegación Jalisco del IMSS. La donación multiorgánica ocurrió en el Hospital General de Zona 180, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, y es la primera donación multiorgánica del nosocomio en este año. El hígado del joven benefició a un paciente de un hospital en Guadalajara, mientras que los riñones se enviaron al Centro Médico de Occidente para 2 personas que estaban en lista de espera. Como suele suceder en estos casos, el personal médico realizó una valla humana, el pasillo del honor, para despedir y rendir así un homenaje al paciente que será recordado como héroe por dar vida después de la muerte. En este caso, hay que recordar que de acuerdo con el Centro de Transplante de Órganos y Tejidos de Jalisco, Cetrajal, se obtuvieron 259 donaciones en 2023, 259, de las cuales 156 fueron locales, 59 foráneas y 44 provenientes de bancos de córneas. De las donaciones locales, 4 fueron concretadas en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y si usted quiere ser donador de órganos y que su voluntad quede perfectamente clara para que el día que se llegue a necesitar o si es una situación ya insalvable, su familia pueda decidir de manera informada, pues puede registrarse en la página del Centro Nacional de Transplantes, el Senatra, que es una página en internet donde usted puede hacer su registro como donador y quedar ahí manifestado su interés de ayudar a los demás.
Bueno, y ustedes se preguntarán si los jóvenes están interesados en la política, qué es lo que hace que no se sientan identificados con los partidos políticos y las propuestas de sus candidatos. Los jóvenes sí están interesados en la política, pero no se sienten representados por las figuras que hay en la escena en la actualidad. Durante el foro virtual Generación Z, el desafío electoral que organizó el financiero Bloomberg con estudiantes y universitarios, ellos sostuvieron que sí buscan participar en la política, pero también hay muchos elementos que los han decepcionado. Al respecto, por ejemplo, Natalie Vigil, estudiante de Ingeniería Aeroespacial de la UNAM, acusó que es el propio sistema que hay en la actualidad en México el que ha orillado a la juventud simplemente a apartarse. La política mexicana actual carga muchos estigmas. Uno de ellos es la corrupción, la impunidad, el clientelismo, que los líderes políticos se jactan de los programas sociales para comprar el voto, para comprar la voluntad del electorado. Al ser cuestionada sobre el por qué los jóvenes no quieren involucrarse en la vida pública, Vigil aseguró que la juventud no siente un lazo fuerte con esto, ya que no se ven representados en las instituciones políticas actuales. No nos identificamos con los partidos políticos actuales, los cuales son mayormente tradicionales, no están conectados con nuestros intereses, con nuestras carencias o las oportunidades que nosotros buscamos para construir un futuro para nuestro México. Es lo que dijeron algunos de estos jóvenes que participaron en este foro organizado a nivel nacional por El Financiero. Simplemente no hay esa conexión entre aspirantes, las propuestas y los jóvenes. No saben ni siquiera qué lenguaje usar, cómo dirigirse a ellos, menos los temas que realmente les interesan.
En otras noticias, una nota que llama la atención este día en el diario El Informador, que es de hecho cabeza del diario, dice: ciclovías ponen en riesgo a pasajeros, y ponen como ejemplo la de Ávila Camacho, en donde, a diferencia de otras ciclorrutas, pues no se hizo un diseño adecuado para poder segmentar el espacio de las paradas de camiones con el resto de la ciclovía. En este punto, según la nota informativa, la ciclovía atraviesa el área de abordaje y descenso de pasajeros, pero no hay ninguna clase de adecuación o señalética preventiva que evite accidentes en esta zona, que fue remozada como parte del proyecto de renovación de la línea 3 del tren eléctrico urbano. En esta información, en entrevista con Yeriel Salcedo, miembro del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte de Jalisco, se refiere y se confirma que hace falta mejorar el diseño de infraestructura vial de algunas ciclovías en paraderos, así como mejorar la difusión de la cultura vial para los ciclistas. También se reconoce que en la más reciente actualización del reglamento de la Ley de Movilidad de Seguridad Vial y Transporte en el Estado, que entró en vigor el año pasado apenas, no se establecen sanciones para ciclistas que van en sentido contrario a los que circulan por las banquetas poniendo en peligro a los peatones, ni consideran castigos para los que no usan casco o no respetan la luz roja de los semáforos. Deben hacerlo como cualquier otro vehículo, ya que pues esta es una unidad que también afecta a peatones. Así que la ciclovía sí mal diseñada, pero también la falta de cultura de algunos ciclistas genera problema en el caso de Ávila Camacho. En la de Washington, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que en la parada de camión hay un desnivel y una rampa que hace que el ciclista se detenga para también permitir el paso de los peatones, lo que no pasa en la de Ávila Camacho, donde sí los usuarios del transporte público tienen que atravesarse cuando llega el camión. Si el ciclista no los ve o si ellos no ven al ciclista, puede generarse un accidente.
Bueno, en la participación del auditorio se comunica María Elena Sánchez para conocer nuestra opinión. Nos dice: ¿qué opinan del Fofo Márquez que ayer salió en un noticiero porque golpeó a una mujer? Si usted no está enterado de esta información, la Fiscalía del Estado de México confirmó el día de ayer la detención del influencer Fofo Márquez, acusado de golpear a una mujer en un estacionamiento de Naucalpan. El Fofo Márquez es este joven influencer que paró, usted recuerda, que cerró el
Puente Matute Remus,
el puente atirantado. Por lo pronto, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de México, con la colaboración de CONAO y de la Policía de Naucalpan, detuvieron al creador de contenidos de redes sociales, Rodolfo N., alias El Fofo, quien presuntamente agredió a una mujer en las calles de la colonia La Brisa, en ese municipio. La detención se dio después de que distintos usuarios en redes sociales reportaron que el influencer golpeó y pateó a una mujer. El detenido fue trasladado de inmediato al Centro Penitenciario y de Reinserción Social del Tlalnepantla, a disposición de la autoridad jurisdiccional, quien determinará su situación jurídica. Se le debe considerar inocente hasta que exista una sentencia de condena en su contra, pero por lo pronto lo detuvieron el día de ayer las autoridades. Se puso con una mujer, imagínese usted el grado de patanería de este sujeto, que además no tiene límites, actúa con total impunidad porque tiene dinero. Y en este país, a quien tiene dinero, bueno, las leyes pues se las pasa por el arco del triunfo. Entonces, ¿qué opinamos de estas actitudes? Reprobables, sin duda alguna.
Y además que es consecuencia de la impunidad de las autoridades, el hecho de que lo hayan hecho por aquí, le hayan permitido, en el caso de Jalisco, barrer calles como una compensación por haber generado un caos vial impresionante, pues va generando una sensación de impunidad. El sujeto se siente invencible, se siente todopoderoso, al grado tal que hoy pues ya golpeó a una mujer. Que sigue, que si las autoridades lo dejan otra vez en libertad y no hay ninguna consecuencia para él, pues puede ser más violento, más problemático para el futuro. Y si hoy la golpeó, ¿qué le puede hacer más adelante?
Por supuesto. ¿No? Bueno, ya son las 6:59. Vámonos al noticiero de las 7:00 a.m. y regresamos con más información.